Tamara Zamudio es politóloga y vamos a hablar con ella acerca de este tema desde Radio UNI de Uruguay. ¿Qué tal, Tamara? Buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días para todos y todas. Un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, veníamos hablando de una especie de acuerdo o de guiño de ojo entre Mujica y Alberto Fernández para ir a participar de la campaña. ¿Esto es así?
Sí, en realidad fue un guiño bastante constante durante la campaña de Alberto Fernández y también del Frente Amplio aquí, que todavía sigue y termina recién el día 24 de noviembre, porque aquí hay balotaje todavía. De hecho, tuvimos el día de ayer un debate entre los dos candidatos presidenciales. Y bueno, la venida de Alberto Fernández no es casual en este marco. La intención un poco de darle un poco de fuerza y de apoyo al Frente Amplio, que en estos últimos meses y de cara al balotaje viene en desventaja, si se quiere, o con posibilidades un poco menores de poder salir en su cuarto gobierno. Y se reúne Alberto Fernández tanto con figuras del gobierno de hoy en día, del Frente Amplio, con el cual van a coincidir algunos meses, porque acá el cambio de bando presidencial se hace recién el 1 de marzo, por lo tanto el final de la gestión de Tabaré Vázquez va a hacer ya con Alberto Fernández como presidente de allí en Argentina. Entonces, sin duda, con la intención de poder ahondar y profundizar los lazos en esos dos meses que quedan, y también como un poco escuchaba allí en los minutos previos que conversaban ustedes sobre este grupo de Puebla, ¿no? Sí. Que se ha consolidado, y sobre todo se consolida bastante en el fin de semana pasado, cuando Alberto hace esta convocatoria a la que asiste José Mujica, sin dudas esto marca un poco la pauta de la intención de Fernández de poder tener un aliado en el Frente Amplio, en principio como partido de gobierno, y también dándole un apoyo en este empujón que queda de cara al 24 de noviembre al candidato Daniel Martínez, con quien dijo se iba a reunir al mediodía en un almuerzo. De hecho lo conversó inclusive en el debate, lo comentó Daniel Martínez como una fortaleza del lazo entre el pueblo argentino y el pueblo uruguayo, allí Fernández hace su apuesta, ¿verdad?, sobre el candidato que hoy está en desventaja frente al candidato de oposición, Luis Lacalle Pou.
Tamara, buen día, mi nombre es Axel. Tamara, en esta primera vuelta, 40% de los votos contra 28,5, pero evidentemente la alianza que ha hecho el Partido Nacional de Luis Lacalle Pou pasaría, dicen, más del 50%, ¿esto es así?
Sí, en realidad lo que logra Luis Lacalle Pou con un como decías tú, sacando el 28%, pero teniendo la oposición en su conjunto una votación mayor al 50% frente al Frente Amplio, lo que logra Lacalle Pou es hacer una unidad entre los distintos grupos y partidos de la oposición, que en el Parlamento le dan la mayoría, le dan 17 senadores y más de 50 diputados, que es lo que requieren ambas cámaras para poder tener la mayoría, pero eso no necesariamente se traduce, o por lo menos las encuestas no marcan que se traduzca de la misma forma en las encuestas de opinión pública y en el apoyo de la gente hacia los dos candidatos. Pero la ventaja de Luis Lacalle Pou es de cara al 24 de noviembre es bastante importante. Los últimos sondeos marcan un porcentaje y un apoyo cercano al 47%, 48% por parte del candidato de oposición, Luis Lacalle Pou, y en el caso de Daniel Martínez, una votación o una simpatía cercana al 41-42%, lo que marcaría el crecimiento, aunque sea de un par de puntos, de quizás algunos simpatizantes de otros partidos de oposición que no están convencidos, digamos, con la figura de Luis Lacalle Pou, que recordemos es parte de es la figura y el liderazgo del principal partido de oposición, pero dentro del marco de oposición tenemos un acuerdo que convoca a 5 partidos distintos, 2 de ellos con una fuerza bastante más importante, como es el Partido Colorado o Cabildo sí. Abierto, y 2 con una postura más minoritaria, una posición más minoritaria dentro de este acuerdo, que tiene como un documento programático que ha sido firmado, lo cual consolida fuertemente esta coalición de partidos de oposición y los deja en ventaja a Luis Lacalle Pou de cara al 24 de octubre.
Tamara, buen día. ¿Cómo considerás que estuvo el debate en materia de cómo se desenvolvió cada uno de los candidatos?
Bien, fue un hubo como una diferencia bastante clara, digamos, en lo que fueron las posturas y los discursos de ambos candidatos. Recordemos que la vez pasada ya había existido, de cara a octubre, un debate anterior donde se había observado una característica similar, ¿verdad?, en una actitud de Luis Lacalle Pou, como integrante y figura principal del partido de oposición, de mucha crítica hacia el gobierno y la gestión del Frente Amplio, y un candidato como Daniel Martínez que habla en términos de propuestas, y se refirió en esta ocasión a un conjunto de puntos que no formaban incluso parte del acuerdo y del programa de gobierno que tiene el Frente Amplio, de cara a lo que ha sido el 24 de noviembre. El Frente Amplio ha decidido, sobre todo el comando de campaña de Daniel Martínez ha decidido sumar o reconsiderar algunos puntos del acuerdo programático que tiene el partido de gobierno, y en el debate intentó puntualizar esto como una señal clara del cambio, digamos, o de un cambio en el discurso para cooptar y generar mayor simpatía. Después, una cuestión interesante que fue del debate es que, a diferencia del debate anterior, que había sido más rígido en la presentación de temas y de temáticas, en esta oportunidad se dejaba en 4 minutos de exposición, pero después 10 minutos para generar un debate, una discusión entre ambos presidentes.
¡Qué bueno eso!
Sí, de todas formas, bueno. no hay una experiencia acá tan amplia y tan extensa de debates. Es la primera vez que tenemos un debate desde la apertura democrática, un debate pautado por una ley y que además tenía determinadas características y rigideces antes para el 24 de noviembre. Y entonces fue difícil generar un cierto debate, ¿no? De hecho,
Tamara, sí. Tamara, como votante que soy también, me gusta ver el debate. Me gusta más el debate que las exposiciones. Básicamente, cuando nos sentamos a ver un debate como ciudadanos, estoy hablando, ¿no? Ya tenemos más o menos una idea de qué piensa cada uno, de qué lado está parado. Soy partidario de que vos me digas que tienen 10 minutos para debate, me parece muy bueno comparado con casi nada que tienen acá.
Sin duda, estaba muy bien planteada la experiencia, por lo menos, pero yo creo que no existió de todas formas una ida y vuelta lo suficientemente enriquecedor en términos de debate.
Ah, pero por ellos, no porque no se los permitiera el sistema.
Sí, yo creo que fue por eso. Ah. De hecho, en la primera ocasión hasta la periodista tuvo que cortar porque estaban los dos en una postura de esperar a que se cumplieran más o menos los minutos que correspondían a la igualdad de tiempo de cada uno y presentar su descargo. Pero bueno, se fue generando en cierta forma un debate. Llamó la atención la postura de Martínez de no responder algunas preguntas y algunos planteos que le hacía Luis Lacalle Pou, en una postura clara de no querer entrar en debate con el candidato de oposición, que, eso en realidad generó bastante sorpresa, ¿no? Porque si uno piensa, Daniel Martínez es el candidato que está en desventaja respecto a Luis Lacalle Pou, y no se espera que tiene que generar como un debate o un discurso un poco más de golpear al candidato sacarle puntos. Exactamente, y sacarle algún punto, sobre todo porque las perspectivas y las diferencias que están hoy marcando las encuestas de opinión pública no le darían con poder cooptar algún porcentaje de indecisos, ¿no? Sino que precisaría realmente bajar un poco el nivel de votación que está teniendo Lacalle Pou. Pero no ocurrió así en el debate, el que estuvo con una postura más agresiva y más más crítica, digamos, hacia el discurso y hacia la figura presidencial, de candidato presidencial, fue Luis Lacalle Pou frente a Daniel Martínez.
Tamara, ¿cuánto ha sido el más o menos el porcentaje que votó en la primera vuelta y cuánto se espera ahora, digamos?
En Uruguay, recordemos, el voto es obligatorio, entonces los niveles de votación son bastante amplios, superó el 92%, si no tengo bien entendido, entonces en realidad no es un... Generalmente no es un problema, digamos, el contar con niveles bajos de votación por esta cuestión que decía de obligación y sobre todo de creo que existe como una actitud y una cultura cívica bastante importante de cara a lo que son las elecciones, los actos electorales. Quizás donde sí se puede ver un poco más notorio cierta apatía quizás por la votación o por el acto electoral, se observa generalmente lo que son los votos en blanco y los votos anulados. En este caso fue cercano al 4%, no fue un poco superior, quizás, pero son unas pocas décimas de puntos porcentuales que otras veces. Lo que sí se observó en octubre fue, el surgimiento, digamos, de diversidades y de amplitudes mucho más grandes de partidos políticos y de opciones, que van a visualizarse en un parlamento, ¿no? Claro. Por primera vez vamos a tener a 7 partidos dentro del parlamento uruguayo. Es algo que no es común aquí. Hay 3 partidos que son generalmente quienes acceden, algún cuarto quizás de la izquierda más radical o de algún otro partido que pueda surgir, pero es bastante más aburrido el parlamento uruguayo en ese sentido.
Bueno, Tamara Zamudio, muchísimas gracias por tu tiempo y por las explicaciones,
por favor.
Y bueno, y ojalá que todo sea normal y tranquilo allí en la República Oriental del Uruguay.
Sin duda, a las órdenes, y bueno, estaremos en contacto. Todavía quedan aquí 10 días más de campaña y veremos luego qué acontece de cara al balotaje del 24 de noviembre. Muchas gracias.
De nada, volvemos a conectarnos. Fue Tamara Zamudio, politóloga del programa Te Digo La Otra de Radio Uni de Uruguay.